Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El propio Pedro Sánchez lo anunció hace solo 20 días y hay que decir que en esto ha cumplido con su palabra.
A finales de agosto tendremos ya preparado esa propuesta abierta de un programa común progresista con el que hablaremos con el Partido Nacionalista Vasco, hablaremos también con el Partido Regionalista Cántabro, hablaremos también con las fuerzas nacionalistas de Cataluña y también hablaremos, lógicamente, con Unidas Podemos para ver si podemos llegar a un acuerdo que materialice ese gobierno progresista.
El presidente del gobierno en funciones pisa el acelerador de cara a lograr un ejecutivo antes del 23 de septiembre, fecha de la disolución de las Cortes. La próxima semana, ya anuncio, viene fuerte. El lunes, ejecutiva federal del PSOE, y el martes el propio Sánchez va a presentar esa propuesta abierta de programa común progresista, que para que lo entendamos todos, es un documento con el que quiere que Unidas Podemos se decida por fin a apoyar un ejecutivo monocolor. Casi a la vez que Sánchez ponía fecha a la presentación de este documento, Pablo Iglesias reaparecía y lo hacía para insistir en un gobierno de coalición. Los ministros han ido regresando de sus vacaciones y hoy sobre el estado de las negociaciones se le ha preguntado al titular de Cultura y de Deporte, José Guirao. Tiraba del humor para decir que él no sabe nada de lo que se habla o de lo que no se habla entre Sánchez e Iglesias.
Bueno, yo no estoy en la parte de las negociaciones, no le puedo informar sobre ese tema. De las reuniones, cuándo están previstas o cómo van a ser, no le puedo informar. Gracias. Y de deportes no preguntáis más. Estoy aquí por los deportes, que ocurre.
Bueno, así están las cosas. Nada se ha movido desde la investidura fallida del mes de julio. Donde sí se mueven las cosas es en Italia. ¿Quién le diría al exministro interior italiano, Matteo Salvini, que su jugada de romper con el Movimiento 5 Estrellas le iba a salir tan mal? Enseguida te lo va a explicar muy bien el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, pero por hacer un pequeño resumen, Salvini rompe con el movimiento pensando que habría elecciones anticipadas y que como él iba lanzado en las encuestas, pues le iba a favorecer. Pero con lo que no contaba es con que este movimiento 5 estrellas se iba a aliar con el Partido Demócrata, con su archienemigo. Salvando las distancias, porque no se puede hacer una comparación perfecta entre Italia e España, no lo son, es algo así como si de repente aquí en nuestro país Vox gobernara en coalición con Unidas Podemos, rompiera con él e Iglesias se decidiera a formar gobierno con Albert Rivera. ¿Alguien se lo imagina? Bueno, es jueves 29 de agosto, el día tiene otras noticias que te cuenta ya Adrián Gil.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Las autoridades sanitarias han confirmado en Andalucía 3 nuevos casos de bebés con hipertricosis, la enfermedad que se caracteriza por el crecimiento de vello por todo el cuerpo. Hasta el momento ya son 20 los pequeños afectados hasta el momento en Cantabria, Andalucía y la Comunidad Valenciana. No dejamos las alertas sanitarias porque la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha ampliado la alerta a todos los productos de la marca La Mecha elaborados por Magrudi, y es que se han identificado otros embutidos que no han sido notificados, como el chorizo picante, el dulce y también la morcilla. Por otro lado, Vueling ha cancelado de manera anticipada 92 vuelos que debían salir mañana y pasado del aeropuerto de Barcelona El Prat, una decisión que se ha tomado después de que los trabajadores de tierra de Iberia decidieran mantener la huelga. La Generalitat calcula que unos 30.000 viajeros podrían verse afectados. Fuera de nuestro país, en Colombia, el que fuera número 2 del grupo guerrillero de las FARC, Iván Márquez, ha anunciado que retoman las armas. Lo ha hecho en un vídeo en el que aparece vestido de militar y con una pistola en la cintura.
Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana.
Por último, un hombre de 62 años ha fallecido esta mañana corneado por un toro en el quinto y último encierro de la localidad de Cuéllar. La cogida se ha producido en el cuello y en el tórax cuando el toro le ha cogido en la conocida zona del embudo. La localidad ha decretado 3 días de luto.
Vuelta al trabajo para Pedro Sánchez. El presidente del gobierno en funciones anuncia que el próximo martes va a presentar un documento, lo llama acuerdo programático, con el que quiere convencer a Unidas Podemos para que le apoyen esta vez sí en una investidura. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué va a consistir?
Pues Pedro Sánchez de momento ya ha puesto el foco en ese autodenominado programa como un progresista, un compendio de 300 medidas que recoge las del propio PSOE de julio, pero también las de Unidas Podemos de agosto, además de los planteamientos de los colectivos sociales con los que el presidente en funciones ha mantenido una veintena larga de encuentros durante este mes. El documento que el jefe del Ejecutivo va a presentar el martes trata materias tales como empleo, feminismo, emergencia climática o cohesión territorial y está abierto, advierten fuentes de Ferraz, al debate y a ser ampliado y mejorado en futuras conversaciones. Esta es la partida contrarreloj a la que ha decidido apostar Sánchez. O Pablo Iglesias toma el acuerdo o lo deja. Más allá de las palabras, sigue sin descolgarse el teléfono para ponerle fecha y hora a la interlocución con Podemos. De hecho, Sánchez antepondrá al Partido Regionalista Cántabro y al PNV, a los que visitará previsiblemente el miércoles en Santander y Bilbao.
Y mientras Sánchez ultima el documento, vuelven al Congreso los líderes políticos Casado, Rivera, Iglesias, también Santiago Abascal. Someten esta tarde a examen a la vicepresidenta en funciones, a Carmen Calvo, quien comparece en un pleno extraordinario por su gestión en la crisis del Open Arms. Y también vamos a ver en ese pleno cómo va esa relación entre PSOE y Podemos, Ricardo.
Sí, porque la comparecencia de Carmen Calvo se produce a raíz de una petición de Unidas Podemos, respaldada, eso sí, por PP y Ciudadanos, con una carrera a las urnas que comienza a visualizarse. El hemiciclo promete convertirse de nuevo en el anticipo de argumentos y posturas electorales. La crisis del Open Arms ha dejado en evidencia incoherencias del discurso del gobierno y bandazos varios en la gestión de esta crisis. La vicepresidenta estará arropada por el gabinete en pleno con el propio Pedro Sánchez al frente, pero cuya presencia ha estado en el aire durante toda esta mañana. El resto de los principales líderes también van a acudir a la sesión, desde Pablo Casado, Albert Rivera o Pablo Iglesias, aunque en su caso serán sus portavoces parlamentarios quienes tomen la palabra, a diferencia de Santiago Abascal, que asumirá en primera persona la defensa de sus posiciones.
Bueno, y de un parlamento que abre sus puertas a otro que las cierra. Boris Johnson, el primer ministro británico, se ha salido con la suya y la Cámara de los Comunes cerrará para, según la oposición, reducir el tiempo que podría tener para forzar a Johnson a llegar a un acuerdo con la Unión Europea sobre el Brexit. Una maniobra que no solo ha levantado ampollas en otros partidos, también entre los Tories, donde han empezado a producirse las primeras dimisiones. Abrimos ya línea con Londres. Allí está nuestra compañera Paloma García Ovejero.
Sí, dos dimisiones en esta misma mañana. Ninguna de ellas, hay que decirlo, en la Cámara de los Comunes, pero ambas significativas. La primera, Lord Young, un veterano conservador, exministro y figura prominente de todos los gobiernos Tories, desde Margaret Thatcher. La segunda, oficialmente desvinculada de las últimas noticias, es la dimisión de la líder de los Tories en Escocia. Golpe a las filas conservadoras, sobre todo de cara a unas próximas elecciones. En cualquier caso, el gobierno insiste en que el Parlamento tendrá tiempo de sobra para hablar sobre el Brexit. Y mientras tanto, Boris Johnson continúa con su agenda aparentemente normal, tuiteando actividad rutinaria desde Downing Street. Ahora mismo la noticia de la que estamos todos pendientes es la decisión de la justicia escocesa. De un momento a otro se pronunciará sobre la legalidad de la suspensión del Parlamento británico. No sabemos lo que va a decir ni cuáles serán las consecuencias.
Gracias, Paloma. Esa es la última hora desde Londres. La factura del Brexit, en cualquier caso, no le va a salir barata a los británicos. Tampoco a nosotros, a España, que tiene muchos lazos comerciales con el Reino Unido. Por ejemplo, hay muchos españoles viviendo y trabajando allí. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La pregunta que nos hacemos, ¿qué va a pasar con ellos?
Bueno, pues hay más de 200.000 españoles en Reino Unido, la mayoría trabajando, pero también hay muchos estudiantes. Y les va a afectar la crisis de la economía británica, pues primero con esa pérdida que se prevé de 500.000 puestos de trabajo. Pero también preocupa cuál va a ser su estatus. Quienes llevan más de 5 años allí, según el Ministerio de Trabajo, no van a tener problema en principio, pero tienen que pedir el permiso de residencia definitivo. El resto deberá pedir un permiso de residencia limitado. Hablabas en Mediodía Cope con Pablo, él tiene 27 años, es español y trabaja en un banco en Londres desde hace 4 años.
Pues yo creo que ahora mismo lo que más preocupa es la incertidumbre y el impacto que tiene sobre la moneda de la libra esterlina, cuando nos impacta bastante en el día a día a los que vivimos aquí en Reino Unido.
En cuanto a los estudiantes, nos aseguran que no habrá problema, nos lo dicen desde el Ministerio, porque se harán los convenios necesarios.
Bueno, pues decíamos que afecta a españoles en el Reino Unido. Hay estudios que aseguran que se van a perder hasta 70.000 puestos de trabajo en nuestro país, la mayoría relacionados con el turismo.
Así es, para las empresas va a ser nefasto lo que se espera que sea un rearme arancelario. Nuestras exportaciones a Gran Bretaña suponen más del 7% de las ventas al extranjero y se calcula que los aranceles anunciados a coches, ropa y alimentos, incluyendo el jamón, afectará al 20% de nuestras exportaciones. Suponen 18.000 millones de euros. Las empresas españolas, de hecho, ya están notando los efectos en las relaciones comerciales. En junio han caído las ventas un 3,2%. Algunas de las principales corporaciones tienen grandes intereses en Reino Unido, como Telefónica, Ferrovial o Inditex. Y además está, como decías, Lorena, el turismo. El británico es nuestro primer mercado, con un gasto el año pasado de 18.000 millones. Al depreciarse la libra, se reducirá su poder adquisitivo.
Bueno, y del Reino Unido, gracias Susana, vamos a pasar a Italia. Allí el presidente de la República ha encargado formar gobierno al actual jefe del gobierno, a Giuseppe Conte, tras alcanzar un acuerdo con el Movimiento 5 Estrellas, algo que de momento ya tira por tierra el plan del líder de la Liga, de Matteo Salvini, que buscaba un adelanto electoral. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Sí, Matteo Salvini se queda sin elecciones y su Liga Norte fuera del gobierno en Italia. El presidente Sergio Mattarella ha encargado al primer ministro Giuseppe Conte que forme un nuevo gobierno de coalición con el apoyo del Movimiento 5 Estrellas y del Partido Democrático.
No será un gobierno contra.
Ha dicho Conte que no será un gobierno contra nadie. Ahora tendrá que poner de acuerdo a esos dos partidos para elaborar el programa de este gobierno, que dará un giro a la izquierda, y deberán negociar quiénes serán los ministros. Salvini hizo volar su gabinete de coalición con el Movimiento 5 Estrellas para que se convocaran elecciones anticipadas, pero le ha salido el tiro por la culata.
El indecoroso espectáculo teatrino.
Asegura Salvini que el acuerdo entre los 5 Estrellas y el Partido Democrático es un espectáculo teatral indecoroso, una guerra de poltronas.
Bueno, y una mañana que también hemos estado muy pendientes, como todos los días, del último parte de salud del rey don Juan Carlos, que sigue ingresado en la clínica Quirón de Pozuelo de Madrid, en planta, después de esa operación de corazón a la que se sometió el pasado sábado. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es el último parte médico sobre su evolución?
Pues el rey Juan Carlos continúa recuperándose bien. Su evolución, según el último parte médico, es favorable y normales los resultados de todas las analíticas y pruebas a las que se ha sometido. También han podido retirarle ya los cables de estimulación cardíaca y toma toda la medicación por vía oral. Hoy recibía la visita de Felipe VI, quien, acompañado por su hija menor, la infanta Sofía, comentaba a la salida las ganas que tienen todos de que reciba el alta médica.
Todo ha ido bien y va bien, así que tenemos muchas ganas de verlo ya en casa, toda la familia, y mañana vendrá, esperemos, la reina con Leonor, con la princesa. Así nos vamos turnando un poco, porque si no, agobiar al paciente tampoco viene bien, ¿no?
El rey Juan Carlos lleva hospitalizado desde el pasado viernes y en planta desde el pasado martes. Tanto durante la intervención como durante su recuperación ha recibido la visita de sus 3 hijos y de todos los nietos, menos el hijo mayor de la infanta Cristina, que estudia fuera de España. La reina Sofía es la que más horas ha pasado en el centro hospitalario, cuyos responsables darán a conocer el sábado un nuevo parte médico.
Bueno, la huida a través de varios países de un presunto colaborador del Daesh ha terminado en Elda, en la provincia de Alicante. La Policía Nacional ha detenido ya este individuo reclamado por Alemania desde el 2017. Hasta allí nos vamos, Isabel Bartolomé.
El detenido es un joven marroquí de 25 años que logró entrar en España de forma ilegal después de recorrer varios países, y procedente de Alemania, de donde huyó hacía 2 años tras la desarticulación en ese país de una estructura de falsificación y apoyo logístico al Daesh. Sus dos compañeros fueron detenidos, pero él logró huir. Llegó a este municipio de Alicante, a Elda, donde parece ser que quería quedarse de forma permanente y pasar inadvertido, por lo que tomaba muchas medidas de seguridad. Sobre este joven pesaba una orden de detención y entrega emitida por Alemania. Supuestamente integraba la célula del aparato exterior de la organización terrorista del Daesh, que tenía por objetivo reclutar nuevos integrantes y planear atentados. De hecho, planearon uno en París, que finalmente fracasó por la acción de la policía.
Este jueves es el Día Mundial del Videojuego y hemos conocido que 8 de cada 10 videojuegos para niños contiene algún tipo de violencia. Hay 3 millones de menores de 14 años que disfruta con este tipo de juegos violentos. ¿Cómo afecta? Te lo cuenta María Drisac.
Sentados enfrente de la tele de forma hipnótica y sin soltar en ningún momento el mando de la consola, el 40% de menores españoles empiezan a jugar con videojuegos nada más levantarse. Silvia Álava es psicóloga infantil.
Cada vez vemos más niños que son adictos a los videojuegos y están pensados precisamente para crear adicción. Llegan incluso algunos a ponerse bastante agresivos, incluso violentos, cuando llega el momento de apagarlos.
A pesar de que no existe relación entre este tipo de videojuegos y un comportamiento agresivo de los niños, afecta a la educación.
Educamos todos, la sociedad en conjunto, y los niños se fijan y toman como modelo todas aquellas cosas que ven en su entorno, incluidos los videojuegos.
Los psicólogos aconsejan respetar la edad recomendada que indica cada juego y que las primeras partidas las jueguen conjuntamente padres e hijos.
El tema, desde luego, causa polémica y por él te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Controlas lo que juegan tus hijos este verano? ¿Lo has controlado? ¿Vigilas el contenido de esos videojuegos? ¿Qué nos están diciendo los oyentes? Pascual Claramonte.
Roberto nos comenta: mi hijo está enganchado al Fortnite y cumple con la edad del juego. Además, nunca ha tenido juegos que no son para su edad porque siempre le he vigilado todos los contenidos. Juan, yo juego a la Play con mi hijo y solo jugamos al FIFA porque es el único juego que le gusta, así que no tengo problemas para controlarle. Y Patricia, yo soy quien les compra los videojuegos a los pequeños, entonces sé perfectamente lo que juegan y no tengo que estar preocupada.
Son los mensajes de Roberto, de Juan, de Patricia y más, esos WhatsApps que estás dejando en el Mediodía COPE, esas notas de voz en el 637-230000.
Yo controlo a mis hijas las horas que juegan, la cantidad de horas que juegan a los videojuegos, el contenido violento y el contenido didáctico. O sea, yo me gusta que jueguen a cosas didácticas.
Pues yo, cuando están jugando a la Play, claro, les compro los juegos adecuados para su edad y les controlo las horas que están jugando. Y luego en el móvil les tengo una aplicación que les controlo el tiempo, dónde se meten, dónde están y qué tipo de juegos tienen.
Tengo dos hijos menores, uno de 13 y una niña de 11. Y la verdad es que creo que es una responsabilidad de los padres controlar lo que juegan y cuánto tiempo juegan nuestros hijos. Es muy difícil, pero yo creo que la responsabilidad es 100% de los padres.
Como siempre, puedes dejarnos esos mensajes, esas notas de voz en el 637-230000, en el WhatsApp de Mediodía COPE. Y la música me dice que ya está aquí Corrochano. Corro, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás?
Buenas Vamos tardes. A hablar de fichajes, sí. Que está a punto de temporada de terminar ya el supermercado este, ¿no?
Bueno, termina el lunes a las 12 de la noche. Por si no han tenido tiempo durante estos meses, a las 12 de la noche termina el plazo para inscribir jugadores. Bueno, hay tres nombres propios muy importantes. Uno es evidentemente Neymar.
¿Sí?
De momento nada nuevo. No hay nada que contar que sea especialmente noticiable para el oyente. El segundo es Keylor Navas. Información que ofreció ayer El Partidazo. Keylor Navas se quiere marchar al Paris Saint-Germain, están negociando y ahora mismo diríamos que se va a marchar al Paris Saint-Germain. Incluso ayer Juanma Castaño contó a los oyentes que se ha despedido de sus compañeros. Y el tercero es Rodrigo, el jugador del Valencia que está pendiente de ir al Atlético de Madrid. Como depende de la operación Correa, contó ayer Antonio Ruiz que lo de Correa se ha complicado, que no le dan al Atlético, el Milán no le da lo que quiere y ahora mismo asunto parado. Pero quedan días, ¿eh?
Bueno,
vendremos
hasta el
aquí
lunes
a contarte historias.
Me lo vas
el mismo,
a contar.
No, el mismo lunes te vengo a hablar de los tres mismos nombres, ya verás.
Venga, vale.
Hasta luego, chao.
Gracias, Corro. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Liga, el Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli.
A ver cómo termina de momento.
Y el Villarreal Real Madrid.
Hola, Manolo, muy buena.
Y la Vuelta Ciclista.
Último puerto, tercer puerto.
Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto de China. Y la emoción, y las risas, y tú.
Te quiero, Pepe Domingo.
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Tener un hijo, apuntarle a fútbol, que le fiche un buen club, que lo borde en su debut, que gane la liga, que se convierta en una leyenda. Hacerse millonario con el fútbol es mucho más sencillo. Esta jornada en La Quiniela, bote de 3.100.000 euros. La Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, apúntate las fechas, ya te adelanto que están en cope.es, porque si vas a viajar en los próximos días y si regresas de tus vacaciones de verano, esto te interesa. Calendario de las huelgas previstas en las próximas semanas en Renfe, en Iberia, en British Airways o en Ryanair. La primera, ya mañana mismo. El personal de Tierra de Iberia ha convocado paros para este viernes y sábado, tanto en los aeropuertos de Madrid-Barajas como el del Prat, en Barcelona. Vueling, por su parte, ya ha cancelado varias rutas. Eso si vas a coger un avión, pero si lo tuyo es el tren, también mañana hay huelga, en este caso en Renfe. Enseguida vamos a desgranarte este calendario de paros, a contarte cómo te afectan para que estés puntualmente informado si vas a viajar en los próximos días. Y en este mediodía COPE te estamos contando el lío monumental en el que se ha metido, si es que podía meterse más, el primer ministro británico Boris Johnson. La maniobra de cerrar el Parlamento inglés durante un mes para que la oposición no presente un plan alternativo al Brexit duro ha empezado a salirle caro. 24 horas después ya han empezado las primeras dimisiones. Y ojo, porque no son unos ceses cualquiera. La primera es la de una mujer artífice de la resurrección de los Tories en Escocia. Un duro golpe para el partido de Boris Johnson. El otro es el de un lord que, aunque ya no tenía un cargo relevante, sí lo tenía simbólico. Nada menos que un exministro que había servido en todos los gobiernos Tories desde Margaret Thatcher. ¿Se atreve alguien a pronosticar en este 29 de agosto cómo va a acabar este Brexit el 31 de octubre? Yo, desde luego, no. Es jueves 29 de agosto, el día tiene otras tres noticias que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Alerta sanitaria por listeriosis para todos los productos de la empresa Magrudis.
Después de haber identificado otros embutidos de esta empresa que no habían sido notificados, hoy se ha producido otro caso en Sevilla. Desde Sanidad aconsejan que no se consuma ningún producto de la empresa y que si tienen alguno en su casa lo devuelvan a la tienda donde lo compraron.
El rey don Juan Carlos continúa recuperándose favorablemente.
Ya se le han retirado los cables de estimulación cardíaca y la vía venosa central. Toma toda la medicación vía oral y todo va según lo previsto. Lucía Alonso es la gerente del Hospital Quirón de Madrid.
Sorteo de la fase de grupos de la Champions League hoy a las 6 de la tarde.
Dentro de los bombos, cuatro equipos españoles, Atlético de Madrid, Real Madrid, Valencia y Barcelona. Aquí en COPE desde las 6 de la tarde les ofrecemos el sorteo en directo dentro de la tarde de COPE con Pilar Cisneros y nuestros compañeros de deportes.
Bueno, se acaba el mes de agosto. Muchos españoles que estaban de vacaciones vuelven estos días a casa y en ciernes tenemos varias huelgas de transporte. Fernando Ortega, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena, ¿qué tal?
Vamos a ir por partes. En cuanto al transporte por tren, Renfe vuelve a los paros, una tercera jornada en la que llevamos de mes. Hay muchos trenes cancelados. ¿Y cómo nos afecta esto?
Bueno, pues por lo pronto mañana vamos a tener 222 trenes de pasajeros, de 600 en total, que no van a estar en funcionamiento por los paros convocados por Renfe. Se reparten entre 166 de media distancia y 56 de alta velocidad y larga distancia. Como decía, se trata del tercer día de huelga de los cuatro convocados para este verano. Terminan este domingo, 1 de septiembre, y hay que informar que los servicios mínimos estarán cerca del 80%.
Bueno, nos fijamos ahora en el transporte aéreo, Fernando, porque el personal de Tierra de Iberia mantiene las huelgas de mañana y también de pasado.
Eso es. Además, su filial Vueling ha cancelado de manera anticipada 54 vuelos que debían salir mañana y otros 38 para el sábado en el aeropuerto del Prat ante el mantenimiento de la convocatoria de huelga de los trabajadores de tierra. La Generalitat calcula que 30.000 pasajeros se verán afectados. También, recordemos, se suma suma a los paros el aeropuerto de Madrid-Barajas para los dos últimos días de agosto.
Y también los trabajadores de Ryanair van a la huelga, pero esto ya va a ser en septiembre, Fernando.
Eso es, han anunciado hoy mismo la cancelación de solo 14 vuelos. La afectación va a ser mínima de los 1.900 programados. Para este domingo serán 6 los afectados, para el lunes 8. Ayer los pilotos se sumaron a los paros ya convocados por los tripulantes de cabina. El motivo del cierre, el cierre de las bases de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Girona.
Bueno, gracias, Fernando. Recordamos que ese calendario de huelga lo tienes a tu disposición actualizado en nuestra web, en cope.es. La vuelta al trabajo de nuestros políticos no llega exenta de problemas. Al bloqueo de la formación de gobierno se le suma ahora otro escollo muy importante, y son las comunidades autónomas. Y es que la falta de ejecutivo está empujándolas a incumplir el objetivo de déficit. Las comunidades diseñaron sus presupuestos creyendo que recibirían los recursos del Estado más que el año pasado. Pero el bloqueo político, que vaya por su cuarto mes, ha provocado que las regiones españolas dependan de los presupuestos prorrogados de 2018, algo que les está dejando con las arcas vacías. El ejecutivo podría haber hecho las transferencias de fondos antes de las elecciones, pero no lo hizo. Ahora las comunidades plantean tres opciones: la vía judicial, como ha hecho Cataluña, convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, como plantean las regiones gobernadas por el PP y Ciudadanos, o un pago a cuenta, como ha pedido esta mañana en Herrera en COPE el consejero de Hacienda y de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo.
El pago a cuenta, como su nombre indica, es un acto que después, dos años después, lleva una liquidación definitiva, con lo cual no compromete para nada a gobiernos futuros ni a presupuestos futuros, porque luego lleva una liquidación en la que si nos han transferido más dinero de la cuenta tendremos que devolver, y si nos han transferido menos tendrá que complementar. O sea que, en principio, no lleva ningún riesgo ni es ninguna decisión política. Si hay algo claro y certero en Hacienda es que 2+2 son 4.
El primer ministro británico Boris Johnson se ha salido con la suya y ha logrado que la reina Isabel II acceda a suspender el Parlamento. Johnson pretende con este movimiento limitar el margen de maniobra de la oposición, que estaban acercando posiciones para unirse frente al primer ministro para forzarle a alcanzar un acuerdo con la Unión Europea. Nos vamos a situar ya en Bruselas para conocer qué movimientos hay ya en los despachos comunitarios. Allí está Alberto Fernández.
La sensación en Bruselas es que cada decisión de Boris Johnson acerca un poco más al Reino Unido a una salida sin acuerdo el próximo 31 de octubre. La última maniobra del primer ministro británico ha sorprendido en las altas esferas comunitarias, donde, sin embargo, de puertas hacia afuera se prefiere no comentar la jugada, ya que, dicen los portavoces, se trata de un procedimiento interno de un Estado miembro. Donde sí ha habido reacción ha sido en el Parlamento Europeo. Según su presidente, David Sassoli, escuchar a los parlamentos siempre es bueno para la democracia y por eso es mejor mantenerlos abiertos. Pese a todo, las reuniones van a seguir entre las partes para tratar de solventar el principal escollo, que es el de la frontera entre las dos Irlandas. El tiempo apremia, cada día que pasa se complica más la salida, pero se mantiene la esperanza de hallar sobre la bocina una alternativa a la denominada salvaguarda irlandesa que evite un Brexit sin acuerdo y sus temidas consecuencias.
Bueno, la inestabilidad política en Europa desde luego no está pasando desapercibida para los mercados. Al Brexit duro que asoma en el horizonte se le suma la incertidumbre en Italia, que sigue sin gobierno de momento, aunque el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático han llegado a un acuerdo para que continúe Conte como primer ministro. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Lorena.
¿Estas reacciones de los mercados ya están teniendo alguna consecuencia para España?
Pues mira, la principal consecuencia sin duda es en el comercio exterior, lo hemos estado contando antes, dificulta las exportaciones y favorece las importaciones desde Reino Unido. Pero financieramente los expertos aseguran de momento que esa caída de la libra sobre todo perjudica a Gran Bretaña. España, de momento, mantiene su prima de riesgo, con una financiación además muy cómoda, y eso salva a la economía española. Pero en Gran Bretaña está muy por encima, es decir, los mercados están viendo ya las dificultades que pueden llegar en los próximos tiempos para el Reino Unido. Javier Morillas, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
Los mercados están ya considerando que el Reino Unido va a estar fuera de la Unión, y eso a medio plazo va a suponer un reforzamiento de las bolsas tanto de Frankfurt como de París, también en parte de España, y al final ellos son los que tienen que sacar sus consecuencias.
Y sí, hay que poner el foco en la incertidumbre que se cierne también sobre los fondos de inversión. Muchos están localizados en Reino Unido.
Gracias, Susana. Bueno, los 15 inmigrantes rescatados por el Open Arms, que España accedió a acoger, van a llegar a la provincia de Cádiz en las próximas horas, a lo largo de esta noche o mañana previsiblemente. Los 15 van a bordo de ese Audaz, del buque de la Armada Española. David Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va esa travesía?
Pues Moncloa no da detalles de dónde está el buque ahora mismo, pero la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, confirma el estado de los 15 migrantes.
La travesía transcurre con normalidad. Los migrantes que van a bordo pues están tranquilos, están muy agradecidos.
El Audaz, que partió desde Sicilia el pasado martes, sigue avanzando por el Mediterráneo. Desembarcarán mañana a las 8 de la mañana en el muelle de Cranavis, situado frente al municipio gaditano de San Roque. Andalucía, Cataluña, País Vasco, Extremadura y Cantabria se han ofrecido para acoger a los inmigrantes después de su llegada a Cádiz.
Bueno, una vez que lleguen aquí, David, la pregunta es cómo se les va a atender y cuáles van a ser sus primeros pasos en nuestro país.
Se les va a recibir en el centro de estancia temporal de Campano, en Chiclana. Tiene capacidad para 500 personas y cuentan con equipamientos preparados, dignos y modernos para atender a estos migrantes. Miguel Domingo es el portavoz de operaciones de acogida en Andalucía.
Cuenta con habitaciones, con literas, con comedor, con un espacio para contactar con sus familiares, y es cierto que está en un entorno natural de pinares y de zonas verdes que permiten pues también ese descanso.
Se les prestará ropa, se les dará de comer y recibirán asistencia médica y jurídica si es que lo necesitan.
Una vez que son atendidos en el puerto, pasan a dependencias policiales para su reseña. Y en dependencias policiales pueden estar hasta 72 horas.
Después acudirán posiblemente a otro centro de acogida y podrán solicitar asilo. Ya son 13.600 migrantes los acogidos este año en Andalucía. En 2018, por estas fechas, se recibieron a más de 28.000 migrantes en el sur de España.
Y te cuento también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado las quejas de varios presos de ETA y también de los Grapo, que querían que el tiempo cumplido en cárceles francesas no computaran sus condenas en prisiones españolas. Más datos, Elías Luis.
Y es la tercera vez que el Tribunal de Estrasburgo da la razón a la justicia española en este sentido. Los etarras Juan Luis Aguirre Lete, alias Isuncha, Julen Achurra Egurrol, alias Podoto, Iñaki Bilbao Beascoechea, conocido como Iñaki Lemona, y Idoia Martínez García, conocida como Alba, y el Grapo Fernando Silva Sande, denunciaron al Estado español por no descontarles de sus condenas en España los años que pasaron en cárceles francesas. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y el Constitucional rechazaron estas quejas. Consideraron que las condenas por las que permanecen encarcelados en España son por hechos diferentes a las de Francia. Una visión compartida también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hace 3 meses también archivó las mismas quejas de otros 19 etarras.
Bueno, y sigue ascendiendo el número de personas intoxicadas en un restaurante oriental de Palma de Mallorca. Parece que esa intoxicación alimentaria se debe a la salmonela, al menos se ha confirmado en 2 de ellos. Según el gobierno balear, el balance podría continuar aumentando en las próximas horas. Nos situamos ya en la isla, ahí está nuestro compañero Alberto Cercós.
El número de afectados por una intoxicación alimentaria en un restaurante oriental del centro de Palma ya ha provocado un total de 51 personas afectadas. 2 de dichos casos han dado incluso positivo en salmonerosis. Desde Salud han cerrado de forma cautelar el local a la espera de realizar informes para detectar de dónde salió el producto defectuoso. Sam es uno de los afectados, que estuvo con familiares el pasado jueves. Nos cuenta que ha estado 4 días sin comer en el hospital y que ha adelgazado 5 kilos. Desde el primer momento, dice, estaban convencidos de que el problema venía del restaurante.
El viernes nos encontramos los tres con fiebre, vómitos, y claro, no podía seguir trabajando, entonces volví a casa. En el sábado lo pasamos los tres sin comer, sin beber nada. Vamos, no se puede hacer nada.
Salud, por su parte, también anunció que iniciaba un expediente disciplinario al local tras detectar varias deficiencias estructurales y de tipo operacional.
Y Colombia vuelve a enfrentarse a un problema que parecía haber enterrado. El que fuera número 2 de las FARC, Iván Márquez, en paradero desconocido desde hace un año, ha reaparecido y lo ha hecho para anunciar que tanto él como un grupo de exguerrilleros de la organización retoman algo que muchos no querrán oír. Son las armas. Dice que abren una nueva etapa de lucha.
Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana.
Hace algo más de 2 años, las FARC abandonaban las armas después de más de medio siglo de lucha armada y tras una larga negociación con el Ejecutivo, que incluyó un referéndum fallido en el que el pueblo de Colombia dijo no al primer acuerdo alcanzado con la organización guerrillera, aunque al final se acabó logrando el tan ansiado objetivo. Por eso ahí sorprende este anuncio. Según Iván Márquez, vuelve a coger el fusil porque considera que el Ejecutivo colombiano no ha cumplido lo pactado. Y te lo estamos contando, es el Día Mundial de los Videojuegos. En Mediodía COPE te estamos relatando que el 80% de los menores españoles juegan en sus consolas con juegos que contienen algún tipo de violencia. Los más pequeños invierten en nuestro país una media total de 19 minutos jugando al día, una cifra que aumenta considerablemente los fines de semana. Y por eso hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando, ¿controlas lo que han jugado tus hijos durante todo este verano? ¿Vigilas el contenido de los videojuegos? ¿Qué nos están diciendo Pascual Claramonte?
Ana nos comenta, yo recurro al control parental que tienen ahora los teléfonos y las consolas. Es una gran herramienta que puede ayudarnos a la hora de controlar a los pequeños. Sergio, yo tengo que estar pendiente porque ahora hay muchos juegos que, aunque sean de dibujos, son violentos e inapropiados para los niños. Ya me han engañado mis hijos más de una vez. Y Anabel, mis hijos solo juegan a juegos de deportes porque el resto no les gusta. Aún así, nunca les pierdo el ojo con los videojuegos de disparos y violencia.
Son los mensajes que nos dejan Ana, Sergio, Anabela y más. Esos WhatsApps en el Mediodía COPE, esas notas de voz que estás dejando en el 637-230000.
Normalmente sí que controlo los juegos porque, de hecho, para ir a comprar ya me niego a comprar algunos que sean violentos. Y sobre todo, más que nada, fines de semana. Entre semana procuro que no jueguen.
La verdad es que hoy en día los videojuegos contienen bastante violencia. En mi caso, abogo porque mis hijos no toquen videojuegos de violencia y solamente les dejo jugar a videojuegos de ocio.
La verdad que mi hijo ya es mayor, entonces pues bueno, el tipo de control le sigo teniendo un poco, me preocupa un poco el tipo de juegos en los que se compra, pero bueno, en definitiva, el típico control que se puede hacer ya a ciertas edades.
Cuando al vuelo tu capote pinta Verónica el trote del toro del rey de... Parece la maestra una academia de danza.
Desde este miércoles están en marcha ya los famosos conciertos de la Muralla en las fiestas de Alcalá de Henares en Madrid. Los inauguraba Aitana, la ex concursante de Operación Triunfo, y hoy jueves a las 10 de la noche se sube al escenario. Este hombre es Miguel Poveda, que está inmerso en una gira para celebrar los 30 años que lleva dedicándose a la música. Con él nos acercamos a tu COPE más cercana.
Como un mimbre canastero se mece tu cuerpo entero mientras que pasa al bulén. Se vuelve en tu muleta, es el verso de un poeta que quiera cielo bebé.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Participar en un triatlón puede ayudar a los demás. Berti o falso. El 14 de septiembre Berti vuelve a organizar el triatlón solidario en Bayona, donde todo lo recaudado se destinará a la Escuela de Vela Adaptada de Monterreal. Berti te ofrece el seguro de coche y moto con la mejor asistencia del mercado y al mejor precio con 3 meses gratis. Y este 14 de septiembre queremos que seas tú el que asista a animar a los participantes. No te lo pierdas.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás un 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! El Superjueves te espera para hacer tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés ya llega el Superjueves. ¡Aprovéchalo!
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa,
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.